Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días, 6:05 a.m. Le damos la bienvenida esta mañana lluviosa en la zona metropolitana de Guadalajara a la información. Es miércoles 3 de junio del año 2026. Y salga con paraguas porque al menos al poniente de la ciudad está lloviendo bastante fuerte. Si usted camina a estas horas, por ejemplo, en esta zona donde nos encontramos, pues hay encharcamientos y el nivel del agua es más o menos considerable, ¿no, Víctor?
Así es, Griselda, muy buenos días. De hecho, creo que se prevén para esta mañana encharcamientos en algunas vialidades y en los casos más graves podrían ser inundaciones, para que lo tome en cuenta. Por lo pronto, esta mañana que venía para acá no alcancé a... noté que no estaban instalados todavía los elementos del contraflujo de López Mateos, por obvias razones, porque en la zona sur estaba todavía fuerte la tormenta.
Sí, tome sus precauciones, será una mañana lluviosa y hablemos ahorita nada más del mes de junio. El día de ayer, investigadores de la Universidad de Guadalajara, del Instituto de Astronomía y Meteorología de la UDG, pues dieron a conocer sus previsiones para este mes, para el arranque prácticamente del temporal. Mauricio López Reyes, él insistía en que el arranque de esta temporada de lluvias parece que será bueno, ya que de acuerdo a los modelos matemáticos se pronostica un mes bastante lluvioso. Este año México estará bajo los efectos del fenómeno del Niño, por lo que hay incertidumbre sobre lo que sucederá durante los meses de julio y de agosto. Si se forma o se consolida demasiado rápido, es muy probable que julio y agosto disminuyan las lluvias y se presente la canícula. Esto es un paréntesis o un periodo de sequía.
Así es. Y bueno, hay más información también que tenemos que comentarle. Ya dábamos cuenta sobre más detalles de la operación en la puesta en marcha el día de mañana, precisamente de mi macroaeropuerto. Es un proyecto de movilidad que beneficiará por lo menos 6 municipios, según lo dio a conocer el secretario de Transporte, Diego Monraz, al hablar de las características de estas 3 troncales que van a conectar al Estadio Akron en Zapopan, a la Expo Guadalajara y al Parque Agua Azul. El sistema operará con 41 unidades y va a atender un promedio de 27,000 usuarios diariamente.
Bueno, y el Ayuntamiento de Guadalajara anunció el programa Listos y Listas para la Escuela 2026, mediante el cual se entregarán útiles, mochilas, uniformes y calzado escolar a más de 185,000 estudiantes de educación básica. El programa contará con una inversión superior a los 295 millones de pesos y, le reitero, beneficiará a 185,000 alumnos de preescolar, primaria y secundaria. El objetivo es apoyar la economía de las familias y contribuir a la permanencia de niñas, niños y adolescentes en las aulas.
Nuestro reportero Edgar Flores lo documentó. Los vecinos que habitan en el centro de la ciudad se inconformaron por algunos de los cierres derivados del FanFest en el centro tapatío. Y la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Luz del Carmen Godínez, confirmó que un adulto mayor de Guadalajara presentó ya una queja en el marco del Mundial, que va a comenzar en 9 días. Luego de un pronunciamiento entre las comisiones de Jalisco, Nuevo León y la Ciudad de México, Godínez González señaló que estarán atentos los 39 días del Mundial a que no se violenten los derechos humanos, particularmente de personas vulnerables, como aquellas que viven en situación de calle, o bien de niñas, niños y adolescentes.
Integrantes del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco informaron sobre la localización de un nuevo cuerpo durante las labores de búsqueda realizadas en la fosa clandestina localizada en la colonia Balcones de Santa Anita, en el municipio de Tlajomulco. Desde el hallazgo inicial, registrado hace casi 2 meses, en el sitio se han recuperado 20 bolsas con restos humanos y 3 cuerpos completos sin identificar, entre otros.
Y la Comisión de Movilidad y Transporte del Congreso de Jalisco aprobó un dictamen que busca castigar la intimidación vial ejercida por conductores de vehículos motorizados, lo que incluye automovilistas y motociclistas, contra peatones, ciclistas y usuarios de otros medios de transporte que no son motorizados. La propuesta plantea sanciones a quienes agreden, acosen o hostiguen de manera reiterada a personas que transitan por la vía pública sin utilizar vehículos de motor, incluidos los usuarios de patines eléctricos.
Y Jalisco se convirtió en la primera entidad del país en formalizar la aplicación del método de análisis contextual para la identificación humana, tras la publicación de su protocolo de implementación en el periódico oficial del Estado. La herramienta permite analizar factores geográficos, victimológicos y temporales para establecer posibles vínculos entre personas localizadas en inhumaciones clandestinas y perfiles compatibles de personas desaparecidas. Este protocolo ha sido aplicado desde el 2023 en investigaciones relacionadas con hallazgos realizados en los municipios de Ixtlahuacán de los Membrillos, Zapopan, Tlajomulco y Tonalá.
Y en información nacional, le recordamos que sin acuerdo terminaron 4 horas de diálogo entre la Secretaría de Gobernación y la CENTE. La disidencia magisterial reportó 0 avances en la negociación con el gobierno federal y reiteran su exigencia de que quieren ser atendidos directamente por la presidenta Claudia Sheinbaum, según dio a conocer el secretario general de la sección 58 de Zacatecas, Marcelino Rodarte. Pidieron el resarcimiento del daño. Y bueno, usted recordará, ayer hubo estos desmanes en el centro donde destruyeron algunas de las decoraciones alusivas al Mundial. Estuvieron haciendo movilizaciones, cerrando calles y la presión aumenta en los días previos al Mundial.
Es buena hora para que se levante, ya son las 6:11, que no se le haga tarde y además tome sus precauciones, sobre todo por la lluvia de esta mañana en la zona metropolitana de Guadalajara. Hay que hacerlo con más calma, así es de que anticipemos nuestros tiempos. Les saludamos el equipo de la Estación de las Noticias. Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza son los editores de los noticieros que usted escucha cada hora en la hora, después del tercer tono VIP. Saúl Martínez nos acompaña en los controles técnicos. Lourdes Torres atiende sus mensajes en las líneas telefónicas y frente a estos micrófonos sus servidores Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. Usted levantándose y nosotros ya estamos trabajando y probando el primer café del día.
Así es, usted no? También si puede aprovéchelo, si tiene ahí a la mano la posibilidad de disfrutarlo en casa, que mejor. Si ya lo hace en el camino, pues lléveselo en el termo, no se distraiga por tomar café, vaya conduciendo con mucho cuidado.
Así es, que tenga muy buena mañana. 6:12, nos vamos a la efeméride musical. Bueno, le recordamos que llueve en la zona metropolitana de Guadalajara de manera considerable. Esta mañana el radar Doppler continúa registrando ecos de lluvia de ligera moderada de manera generalizada en el área metropolitana. Las imágenes de satélite validan las condiciones meteorológicas que prevalecen, así es de que los investigadores también le piden a la población que tome sus precauciones por zonas, posibles zonas de inundación, así es de que continúa la vigilancia. La intensidad aumenta en estos momentos en el municipio de Zapopan, así es de que le recomienda tomar precauciones.
Y a través de la aplicación Jalisco Alerta se informa que ingresa lluvia al área metropolitana desde el este noroeste. Habría posibles lluvias moderadas a fuertes con actividad eléctrica, viento arrachado y potencial para generar inundaciones en zonas bajas, pasos a desnivel y caída de árboles, para que tome usted sus precauciones. Evite, por supuesto, cruzar zonas inundadas.
Y hay municipios que están, digamos, concentrando la mayor cantidad de lluvia en estos momentos. Por supuesto está aumentando en Zapopan, pero están otros de la zona metropolitana.
Sí, tómelo muy en cuenta y esté siempre atento a las indicaciones de las autoridades.
El Salto, Tlaquepaque y Tonalá, ¿no?
En este caso sí, lo que se está reportando y de acuerdo a lo que se ve también en satélite es el Salto, Tonalá, con lluvia fuerte y moderada también en la zona de Cerro del Cuatro y en Tlajomulco de Zúñiga.
6:24, saludamos con su reporte informativo a don Arturo García Caudillo. Lo tenemos ya listo en la línea telefónica desde la capital del país. Arturo, muy buenos días.
¿Qué tal, Gris, Víctor, amigos? Me da gusto saludarles. Abogados sinaloenses en representación de empresarios y sociedad civil de aquel estado acudieron al Senado de la República para anunciar que están pidiendo la desaparición de poderes en Sinaloa, dado que si bien Rubén Rocha Moya, el gobernador, pidió licencia, en su lugar quedó alguien que es de su equipo y que pues las cosas se siguen manejando exactamente igual. Entonces ellos están solicitando que haya desaparición de poderes en la entidad. Vamos a escuchar al vicepresidente de la Alianza Mexicana de Abogados, Julio Alvarado, que fue uno de los que llegaron justamente ayer al Senado de la República para hacer este anuncio.
Llaneras, la presidenta de la República, dijo que no había una denuncia en contra del gobernador. Cuando ella salió a hacer esa afirmación, nuestra denuncia ya estaba presentada. Lo que ocurre es que no la habían investigado. Y también han dicho que no hay ninguna investigación. Pues si no hay ninguna investigación, pues porque no investigan. El día de hoy nuestra intención es presentar una ampliación de la denuncia que ya tenemos en contra del senador, con licencia, Enrique, el senador que todavía no tiene licencia, ya no sabemos si tiene licencia o no, en contra del senador Enrique Insunza Cázares y también en contra del el alcalde con licencia en Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendivil. Estamos solicitando también, exhortando a la Fiscalía General de la República que inicie también con el procedimiento para desaforar al senador Enrique Insunza Cázares. La solicitud de declaración de desaparición de poderes encuentra su sustento precisamente en la información que desde antes de que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos estableciera en su acusación la forma en la que intervino el gobernador Rocha Moya y la forma en que los poderes fácticos y la delincuencia organizada intervino directamente para esa elección. Como consecuencia de eso, nosotros estamos solicitando la desaparición de poderes. El 2021 hubo unas elecciones concurrentes, ahí también se eligió al Poder Legislativo, al Congreso del Estado, a los legisladores. Hubo 24 legisladores que se eligieron en esas elecciones, en las que se cuestionó también el tema del gobernador Rubén Rocha Moya. Luego entonces, Poder Ejecutivo o Poder Legislativo, que son los que se busca que desaparezcan, son los que están altamente cuestionados, e insisto, antes de la información que el Departamento de Justicia había vertido sobre el particular, ya había información en ese sentido, solo que nunca se investigó al respecto. Muchísimas gracias.
Para esto justamente este abogado sinaloense solicitando la desaparición de poderes, además de que se investigue realmente a los funcionarios que fueron acusados por los Estados Unidos, que no son solamente tres, porque él hace referencia solamente a Rocha Moya, a Insunza y al presidente municipal de Culiacán, y no otros funcionarios que servían justamente en el gobierno de Rubén Rocha Moya. Entonces, pues ahí está la situación. Ahora, que no sé qué tan fácil sea conseguir que se presenten estas denuncias o se investiguen estos hechos, porque la primera defensora de toda esta gente ha sido hasta hoy la presidenta de la República. Mi reporte, buenos días.
Bien, Arturo, pues muchísimas gracias por la información. Es el reporte de nuestro compañero Arturo García Caudillo en la Ciudad de México.
Bueno, y en otro orden de cosas, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación subió la apuesta y declaró que ya no está para el diálogo en una jornada de protestas que incluyó el derribo de figuras de la Copa Mundial de Fútbol en Paseo de la Reforma y el bloqueo de circuito interior en la Ciudad de México, así como la toma de 7 plazas comerciales en Oaxaca y daños a 12 vehículos en Guerrero. Mientras las movilizaciones desquiciaban avenidas principales de la Ciudad de México, dirigentes de la CENTE se reunieron en Gobernación con funcionarios federales, encabezados por la secretaria Rosa Isela Rodríguez. No obstante, la cita concluyó 4 horas después sin acuerdos. Líderes de la coordinadora reprocharon la falta de avances y acusaron que no les dieron fecha para una cita con la presidenta Claudia Sheinbaum. El día de hoy se reactiva esta mesa de diálogo a partir de las 10 de la mañana, así es de que veremos cuáles son los resultados, ya digamos a contrarreloj por el acercamiento del Mundial. Lo cierto es que ayer tampoco hubo acuerdos.
Y en materia económica, decirle que los gobiernos de México y Canadá oficializaron su intención de prorrogar por 16 años más la vigencia del T-MEC en vísperas del proceso de revisión del acuerdo comercial. Por parte de México, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, confirmó que el 1 de junio se notificó ya formalmente a sus homólogos de ambos países la postura de país respecto a la continuidad del tratado. Ebrard resaltó en la misiva enviada que el T-MEC ha sido clave para brindar estabilidad económica, certeza jurídica y atraer inversión extranjera directa a la región.
La tarde de este martes se desprendió un techo instalado en un puente peatonal ubicado en una de las salidas vehiculares de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Causó daños a un automovilista. De acuerdo con una publicación realizada por el aeropuerto a través de redes sociales, la techumbre se encontraba ubicada sobre la avenida Capitán Carlos León. Tras lo sucedido, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acudieron al lugar para reorganizar el tráfico de automóviles en el punto y así evitar incidentes y complicaciones viales. Por su parte, integrantes del servicio médico del aeropuerto acudieron a la zona para atender a la persona afectada. Estamos a unos días de que arranque el Mundial, de que México reciba una cantidad pues considerable de visitantes internacionales y sucede esto en el aeropuerto.
Bien, y en otra información de tipo político, una semana después de destaparse una diputación federal por Tabasco, Andrés Manuel López Beltrán difundió una fotografía junto a su padre, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, y en la publicación que apareció en redes sociales, pues se da cuenta de que el hijo de este político insiste en su intención de competir por una curul en un distrito con cabecera en Teapa. La publicación venía con la leyenda: soy hijo de quienes aman y lucharon por el pueblo, posteó en su cuenta de Instagram, y así reaparece López Obrador, en esta ocasión pues en un acto simbólico de respaldo a su hijo.
Y bueno, hay críticas en redes sociales precisamente porque los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador se siguen aprovechando políticamente de la figura de su padre, en este caso aún que no vivía en Tabasco, pues era diputado federal prácticamente con todo planchado.
Ahí está parte de lo que ha estado surgiendo en las últimas horas. Vamos a cambiar de noticias. Le queremos compartir el trabajo de nuestro compañero Ricardo Camarena, que hoy pone el foco en un asunto que es importante. Los activistas defensores del medio ambiente están bajo fuego. Son esas personas que defienden sus comunidades, el ecosistema, a las diferentes áreas naturales protegidas, a los seres vivos que no tienen quien los defienda. Estas personas que han estado pues luchando a contracorriente contra los desarrollos inmobiliarios y la política que busca apropiarse de ciertos espacios, hoy se encuentran pues acosados por diferentes personas, desde los políticos particulares y hasta el crimen organizado. Escuchamos el trabajo de nuestro compañero Ricardo Camarena.
Están desapareciendo. Bosques devastados por la tala ilegal, ríos contaminados, selvas arrasadas, océanos saturados de plástico. Y mientras el planeta enfrenta una crisis ambiental cada vez más profunda, quienes intentan protegerlo también viven bajo amenaza. En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, hoy revisamos una realidad alarmante. En México, defender la naturaleza puede costar la vida. México se mantiene entre los países más peligrosos del mundo para las personas defensoras del medio ambiente, de acuerdo con organizaciones como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental y Global Witness. Los conflictos por minería, tala clandestina, agua, desarrollos inmobiliarios y crimen organizado han convertido numerosos territorios en zonas de alto riesgo. Uno de los casos más conocidos es el de Ricardo Lagunes y Antonio Díaz Valencia, desaparecidos en enero del 2023 entre Michoacán y Colima, después de participar en una asamblea comunal relacionada con la defensa del territorio. Esto decía Raquel Camacho, esposa de Ricardo Lagunes, en entrevista para Televisa.
Yo creo que él siempre estuvo consciente de que había riesgo, ¿no? O cierto grado de riesgo. Sin embargo, eso nunca frenó sus convicciones.
La violencia contra activistas ambientales no es aislada. Reportes recientes del Centro Mexicano de Derecho Ambiental documentan asesinatos, desapariciones, amenazas, intimidaciones y procesos de criminalización contra quienes defienden bosques, agua y territorios indígenas. La mayoría de los ataques ocurren en comunidades rurales en donde existen intereses económicos ligados a recursos naturales. Y muchas veces, el miedo convive con la determinación. Así lo expresaba Filiberta Nevado, defensora de los bosques de la mariposa monarca, en entrevista con la agencia AFP.
No podría dejarme dominar por el miedo. No, más bien me domina la tristeza, y la tristeza me mueve a hacer lo que sea con tal de poder hacer algo y no quedarme pues paralizada por el miedo. No me ha paralizado nunca el miedo, ni cuando me metieron a la cárcel de manera injusta.
La defensa ambiental en México enfrenta un problema estructural. Especialistas señalan que detrás de las agresiones aparecen frecuentemente intereses criminales, corrupción local y disputas económicas multimillonarias. En entrevista con Televisa, Enrique Irazoque, entonces titular del Área de Defensa de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, explicaba el origen de muchos de estos riesgos.
Los mayores riesgos que tienen las personas del medio ambiente, defensoras, pues es la delincuencia organizada, las autoridades municipales y muchas veces entes privados.
A esto se suma otro factor, la impunidad. Organizaciones internacionales advierten que la mayoría de los asesinatos de defensores ambientales nunca se resuelven. Los responsables no son detenidos, no hay sentencias, no hay reparación. En entrevista con Milenio, Gustavo Alanís Ortega, integrante del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, resumía así el problema.
Tenemos que entrarle a la impunidad, ¿no? Aquí en México están todas estas agresiones y no hay nadie que esté detenido o que esté rindiendo cuentas por lo que hacen.
La preocupación también alcanza a organismos internacionales. La Organización de las Naciones Unidas ha pedido en repetidas ocasiones garantizar la seguridad de quienes defienden los ecosistemas y proteger a las comunidades que enfrentan amenazas por actividades extractivas o ilegales. Mientras el mundo habla de cambio climático, sequías y pérdida de biodiversidad, en México hay quienes continúan defendiendo el medio ambiente desde las comunidades, las montañas y los bosques. Muchos lo hacen sin protección, sin garantías y bajo amenaza constante. Y es que cuidar la naturaleza no debería convertirse en una sentencia de muerte. Notisistema, Ricardo Camarena.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
El gobierno de Israel anunció un récord histórico de exportaciones de defensa en 2025, al alcanzar $19,200 millones, casi un 30% más que el año anterior, en un momento marcado por la alta demanda internacional de sus sistemas de defensa antiaérea. Según un comunicado del Ministerio de Defensa israelí, más de la mitad del volumen total de estas exportaciones lo representan acuerdos intergubernamentales. Según el texto, los sistemas de misiles, cohetes y defensa antiaérea representan más de una cuarta parte del volumen total de contratos, seguidos de los sistemas de observación y optrónica, que pasaron del 6% al 22% con respecto al año anterior. En cuanto a regiones, los datos de exportación por distribución geográfica son, según el Ministerio israelí, Europa con 36%, Asia y el Pacífico con 32%, Oriente Medio y Norte de África con 15%, Norteamérica 13%, Latinoamérica 2% y África 2%. Samsung Electronics superó a Meta Platforms al convertirse en la décima empresa más grande del mundo por capitalización bursátil, según los datos de Companies Market Cap. La capitalización combinada de las acciones ordinarias y preferentes de la compañía surcoreana alcanzó cerca de $1.56 billones. Medios locales señalan que el ascenso se debió al aumento de la demanda de productos de memoria para inteligencia artificial. En Washington se está debatiendo la posibilidad de ampliar el alcance geográfico del despliegue de armas nucleares en países de la OTAN. Informa el periódico Financial Times, precisa que las conversaciones incluyen a países de Europa del Este y de la región báltica situados cerca de las fronteras rusas. La cuestión se centra en el despliegue de aeronaves estadounidenses de doble capacidad, aptas para llevar a cabo ataques nucleares, señala la publicación, agregando que las negociaciones se desarrollan bajo estricta confidencialidad. En los últimos años, Rusia ha denunciado una actividad sin precedentes de la OTAN cerca de sus fronteras occidentales. El bloque militar, por su parte, continúa ampliando sus iniciativas y sostienen que estas responden a la necesidad de disuadir la supuesta agresión rusa. La tasa de pobreza en Alemania ha crecido, profundizando la fractura social, según un nuevo informe de la Asociación Paritaria de Bienestar. El reporte señala que 13.3 millones de personas viven en la pobreza y que la tasa asciende al 16.1%. Al mismo tiempo, se ensancha la brecha entre regiones y grupos de población. La pobreza aumenta en términos generales, pero se consolida especialmente entre las personas mayores, mujeres y hogares monoparentales. De acuerdo con el organismo, las consecuencias ya están presentes en la vida cotidiana. En los últimos años, Alemania ha atravesado una prolongada crisis económica que se desencadenó a raíz de la pandemia de COVID-19 y se intensificó tras la reducción de los suministros de gas ruso. El mercado laboral alemán también está evolucionando en una dirección desfavorable. A principios de año, la media anual de personas desempleadas registradas en 2025 fue de 2.9 millones, 161 mil más que en 2024, la cifra más alta desde el 2013.
Comenzamos con la jornada informativa, la local. Vámonos con Edgar Flores Maciel. Te saludamos con gusto, Edgar, y escuchamos tu información.
Gracias, Gris. Víctor, auditorio, muy buenos días para todos. Bueno, pues adicional a este fenómeno que estamos viendo en las calles, de cada vez más motocicletas circulando, la mayoría de ellas, o por lo menos lo han evidenciado así los operativos, con algún tipo de irregularidad o faltas de medidas de seguridad. Bueno, pues habrá que sumarle lo que revelaban ayer por la mañana autoridades estatales, específicamente Jonadab Martínez, quien es titular de depósitos y custodia vehicular en el estado. Y es que se dio cuenta que actualmente en todos los depósitos vehiculares de la entidad, bueno, pues resulta que hay algo así como 60 mil vehículos, de los cuales pues más de la mitad corresponden a motocicletas, calificando este fenómeno como pues algo que está colapsando literalmente los corralones en Jalisco. El fenómeno obedece, según revelaba Jonadab Martínez, bueno, pues a que por lo menos por día se depositan o se trasladan motocicletas incautadas por la autoridad entre 100 y 150 motos diariamente a los diferentes depósitos vehiculares del estado. Lo anterior, por falta de medidas de seguridad, como ya lo sabemos, como puede ser el casco, el chaleco, entre algunas otras, o bien la falta de documentación y, en su caso, pues algún tipo de irregularidad, como las remarcaciones en los números de serie. Este número de las 100 a 150 podría llegar hasta las 200 o 250 cuando existen operativos de los que emprende la policía vial en coordinación con las policías municipales, lo cual, bueno, pues satura, o ya mejor dicho, saturó los diferentes corralones en la entidad. A propósito de esto, bueno, pues en el estado se implementó en 2023 una plataforma denominada Depósito Vehicular Jalisco, Depósito en Línea, que tenía como objetivo atender estas denuncias ciudadanas sobre abusos y extorsiones por parte de grulleros en torno a estos vehículos que levantaban y que finalmente obligaban a los automovilistas a pagar cierta cantidad, en su mayoría excesiva, entre 5,000 y hasta 9,000 pesos, sin entregarles en ningún tipo de recibo, una práctica muy común, por ejemplo, en el corral número 8 ubicado a espaldas del Zoológico Guadalajara. Ayer se ofreció un balance de lo que ha arrojado esa plataforma de depósito en línea, insistiendo Jonadab Martínez principalmente en que ha ayudado para, primero, pues regular las grúas que prestan el servicio de manera oficial o de manera legal, pero también en dar certeza a los ciudadanos qué ocurre con su vehículo desde que es levantado por infringir alguna norma vial hasta que llega al depósito. Esto había generado incluso algunas afectaciones para los automovilistas porque pues de repente llegaban y no sabían a qué depósito vehicular, no sabían siquiera si lo había levantado alguna autoridad o no. Bueno, pues esta plataforma permite desde que el auto está ya en la grúa hasta que llega al depósito saber prácticamente en tiempo real qué es lo que ocurrió con el vehículo, a qué depósito vehicular está siendo llevado y que todos los costos o los cobros que se hagan pues tengan la norma por la que se rigen, es decir, que sean precios regulados por el Estado. Esto ha disminuido en gran cantidad el tema de la corrupción, aunque sigue habiendo señalamientos, por supuesto, de algunos grulleros que pues se siguen pasando de vivos y quieren cobrar sin emitir algún tipo de recibo. El fenómeno de las motos, regresando un poco a este tema, bueno, pues obedece también a que decían la autoridad que prácticamente entre 7 y 8 de cada 10 motos que son incautadas no son reclamadas por sus propietarios. Lo anterior porque o carecen de documentación o tienen una deuda muy grande o sencillamente, bueno, pues los usuarios o los dueños deciden dejarlas en los depósitos vehiculares porque les resulta más útil o más fácil pues sacar otra a crédito en esas empresas que las siguen entregando sin ningún tipo de requisito legal como podría ser las placas de circulación. Hay que recordar que había, compañeros, auditorio, un proyecto por parte de la autoridad estatal luego de que se daba cuenta de estos operativos que habían arrojado miles y miles de motos retiradas y llevadas a un corralón, de que una vez que pase el periodo legal y que el Estado se las adjudique, poder distribuirlas, las que sean funcionales, a los diferentes municipios del interior del Estado para labores de patrullaje, algo que por lo menos hasta el momento pues no se ha actualizado y ya no se supo si se logró o no se logró este cometido para poder entonces deshogar los corralones del Estado y que no sean saturados ya con estas unidades, miles y miles de unidades que están pues siendo ocupadas por estas motos irregulares. Mi reporte, compañeros, buenos días.
Que además se ha convertido en un mercado medio raro, Edgar, en donde los mismos jóvenes intercambian teléfonos, otro tipo de vehículos eléctricos, a veces prendas de vestir, artículos que tienen en casa por motocicletas, y eso hace que no haya una operación comercial formal. ¿A qué me refiero? Que no hay un cambio de propietario, no hay una baja de vehículo, no hay un cambio de placas, es decir, es nada más como un intercambio. Quien recibe asume que la motocicleta está irregular, así la utiliza y la da por perdida porque sabe que cuando se la vayan a quitar pasa eso, se va al corralón y no hay manera de recuperarla.
Sí, sin duda alguna. Y mira, si de los 60,000 vehículos que hablamos que están en los corralones de Jalisco, prácticamente la mitad son motocicletas, y de esa mitad, que hablamos de 30,000, pues entre el 70% y el 80% no son reclamadas, pues imagínese usted cuántas motos andan circulando con algún tipo de irregularidad.
Claro, gracias por el reporte, Edgar.
Sigo atento, buen día.
Muy buenos días, Edgar Flores Maciel, con la información esta mañana. Y bueno, nos pregunta Griselda Ángel Hernández si sabemos, por ejemplo, ahora que está lluvioso por la ciudad, cómo se encuentra la circulación por López Mateos. Dice ella, siempre se inunda, es mi ruta para ir al trabajo por Plaza del Sol. Déjenme informarle, Ángel Hernández, que hace unos minutos, a través de Jalisco Alerta, se da cuenta de que la policía vial mantiene cerrada la circulación en Avenida López Mateos a la altura de Cubilete, rumbo a Las Águilas, para que evite, por ejemplo, esa zona. Estamos hablando del carril superficial antes del paso a desnivel. Si usted viene, por ejemplo, de la zona de Niños Héroes, la lateral que está pegada, digamos, a las mueblerías antes de llegar a la calle Tizoc, está cerrada en este momento, de acuerdo a la información que tenemos a la vista para que lo tome en cuenta.
Pues qué complicado, además, pues no hay una solución todavía a la vialidad de López Mateos, imagínese ahora que comenzará el temporal. Mucha paciencia, si tiene rutas alternas, utilícelas en este caso, pero por lo pronto ahí está la información puntual.
Ahí, así es, y le seguiremos informando lo que tengamos de incidencias en el transcurso de la mañana. Vámonos con Marc Hernández, él nos tiene otro reporte, está listo y buenos días. Marc, adelante.
¿Qué tal, compañeros? Buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Comentarles que, pues, a falta de que haya pues un desacuerdo como el que hubo, recordemos, el pasado jueves, cuando se tenía previsto su discusión y aprobación, pues se prevé que finalmente esta misma semana, el jueves, si hay pleno, se apruebe, se discute y se aprueben finalmente las leyes de transparencia, las leyes secundarias en materia de transparencia, que recordemos, pues están pendientes desde el pasado 15 de enero, cuando se deberon de aprobar, y pues han pasado más de 4 meses, casi 5 meses ya, si nos vamos ya más más críticos, ¿no? Casi 5 meses sin que se aprueben estas leyes secundarias de transparencia, que por cierto, pues son importantes, sobre todo para garantizar el acceso de la ciudadanía a la información, el derecho al acceso a la información y la protección de datos personales, así como la transparencia, ¿no? Esto lo mencionó el coordinador de Morena en el Congreso de Jalisco, Miguel de la Rosa, quien pues menciona que ya se encuentra listo este dictamen, y justamente por un acuerdo que alcanzaron las distintas fracciones parlamentarias, sobre todo respecto al principal punto, ¿no? Que es la integración de la nueva agencia de transparencia que funcionará dentro de la Contraloría del Estado y que será este organismo, esta especie de organismo que sustituirá al ya extinto ITEI, que por cierto, pues recordando, el ITEI era autónomo, pues, y pues esta agencia no, a final de cuentas, ¿no? Porque funcionará dentro de la Contraloría del Estado que pues está dentro de la estructura del Ejecutivo Estatal. Si les parece, primero escuchemos parte de lo que dijo el legislador morenista sobre este tema.
Como acuerdo entre los grupos parlamentarios, el procedimiento sería el siguiente. El Ejecutivo tendría atribuciones para presentar una propuesta con tres integrantes que serían los responsables de la Agencia de Transparencia, y le tocaría al Congreso ratificarlos, requiriendo para ello mayoría calificada.
Ahí está lo que dijo el coordinador de Morena en el Congreso de Jalisco, Miguel de la Rosa, sobre este tema. Y escuchamos este punto, o este último punto, que era uno de los principales que generaban conflicto, ¿no? El tema de que pues el Ejecutivo Estatal sería que, según la reforma federal, pues eligiera al titular de esta agencia o a quien iba a representar en este caso a encabezar esta agencia. Sin embargo, pues se llega a este acuerdo de que también participe el Congreso para pues elegirlos, ¿no? A diferencia, reitero, de lo que sucede a nivel federal, que es la presidenta quien pues en este caso elige al titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, y que en su caso también pues eligen al titular de esta, el órgano garante de la transparencia a nivel nacional, que es Transparencia para el Pueblo. Otro punto, finalmente, comentarles, compañeros, es que en este proceso de elaboración del dictamen se realizó una consulta con la Contraloría para identificar posibles observaciones o pendientes antes de su discusión y eventual aprobación. Reitero, habrá que estar pendientes si este jueves, en la sesión del pleno que se tiene prevista que se lleve a cabo, pues pueden al final de cuentas aprobar este dictamen, porque recordemos, la semana pasada, el jueves, también se tenía previsto, pero de última hora se canceló todo, pero digo, prácticamente en esa sesión todo se canceló, al igual que el mismo plan B electoral y su armonización aquí en el estado. Por lo pronto, compañeros, es mi reporte sobre este tema.
Gracias, Mar, que tengas buen día.
Igualmente, buenos días, seguimos al pendiente.
Gracias, muy buenos días. Bueno, por otra parte, el Ayuntamiento de Zapopan y la Asociación Fin a la Esclavitud AC presentaron una campaña orientada a prevenir la trata y la explotación de personas durante el Mundial de Fútbol 2026. La estrategia contempla 13 materiales informativos colocados en parabuses, plataformas de transporte, hoteles, aeropuertos y redes sociales para alertar sobre riesgos, señales de captación y mecanismos de denuncia. La organización explicó que eventos masivos pueden generar condiciones propicias para este tipo de delitos, la trata de personas, especialmente en espacios de celebración como bares, hoteles y restaurantes. Están pidiendo a la población que si detecta cualquier situación de riesgo, la reporte al 911.
Y bien, también déjeme informarle que se anunciaron nuevas rutas de conectividad aérea hacia Puerto Vallarta. En este caso específico se habla de nuevas aerolíneas que están ofreciendo sus servicios o que van a ofrecer sus servicios hacia este puerto jalisciense. La intención es seguir incentivando el turismo debido sobre todo a estas últimas épocas en las que tras los acontecimientos de febrero ha bajado significativamente la presencia de visitantes en esta parte del estado. De acuerdo al informe que ofrece el gobierno del estado, la aerolínea Volaris anunció la puesta en marcha de 10 nuevas rutas aéreas para fortalecer la conectividad con destinos no solamente locales, sino también internacionales y nacionales. Desde Guadalajara, por ejemplo, se habilitaron vuelos a Salt Lake City, Detroit, y a Reynosa, Querétaro, San Luis Potosí, Zacatecas y Los Mochis. Usted lo escuchó, dos internacionales, estos otros cinco nacionales. Mientras que desde Puerto Vallarta se incorporaron conexiones al estado de Aguascalientes, Puebla y San Luis Potosí. Durante la inauguración de este vuelo de Guadalajara a Salt Lake City, autoridades destacaron que la expansión favorecerá el turismo, los negocios y la inversión. Además, resaltaron que la ruta Guadalajara-Seattle cumple 10 años de operación y junto con otras aerolíneas supera ya los 30 vuelos semanales entre Jalisco y esa ciudad estadounidense.
La diputada local del Partido Acción Nacional, Claudia Murguía, asumió la presidencia del Patronato de Centros de Integración Juvenil en Jalisco. Durante el acto realizado en Palacio de Gobierno, advirtió que una de las principales batallas del Estado será combatir las adicciones y proteger la salud mental de niñas, niños y adolescentes. La legisladora alertó que el consumo de drogas comienza a edades cada vez más tempranas y destacó la importancia de fortalecer la atención especializada para mujeres con problemas de adicción. También resaltó la construcción de una nueva unidad de hospitalización para mujeres, esto en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, donde algunas pacientes podrán permanecer junto a sus hijos durante el tratamiento. El centro podría estar listo, concluido, después del Mundial de FIFA 2026, a partir del 11 de junio, bueno, después de que se termine el Mundial, son 39 días, podría haber ya avances muy claros en torno a esta unidad de hospitalización.
Bien, antes de irnos al noticiero, le recordamos que a través de los reportes del auditorio nos llegan diferentes incidencias. Por ejemplo, en este reporte que nos refieren que si las personas van a tomar periférico con sentido carretera Chapala López Mateos, sepan que hay un tráiler arriba del muro de contención antes de subir el paso a desnivel que está en periférico rumbo a la zona de 8 de julio. Por lo pronto no hay tráfico, dice esta persona, pero deben tomarlo en cuenta. Nos insiste, el problema está sobre periférico sur en el paso a desnivel que está antes de llegar a 8 de julio, para que lo tomen muy en cuenta.
Jesús Ventura se comunica a través de las líneas telefónicas para reportar que en la carretera Los Altos, a la altura de Tateposco, viniendo de Zapotlanejo a Guadalajara, el tráfico está bastante pesado, bastante cargado. Dice, casi no avanzamos, le pediría que tomara sus precauciones, pero más bien se tiene que armar de paciencia.
Otro reporte nos dice, atención para la policía vial, semáforo sin funcionar en ambos sentidos de Avenida Aviación y Ocampo en la colonia San Juan de Ocotán en Zapopan. No hay patrullas, así que piden la intervención de las autoridades. Mientras que Antonio Gutiérrez dice que hay un árbol que se cayó en la calle de Navarra al cruce de Fidel Velázquez, afuera de la secundaria técnica 1 en la colonia Santa Elena de la Cruz. Dice que todavía no ha sido retirado y piden la intervención de la autoridad municipal.
Sí, claro. Después de la pausa y el noticiero, ¿qué le parece si escuchamos parte de la información relacionada a esta primera queja que se presenta ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos por parte de un adulto mayor? ¿Cuál es el problema? Pues simplemente que hicieron un perímetro que le impide, como está acostumbrado, ingresar a su domicilio. Ya se está tratando de buscar una solución, pero bueno, fue la primera queja relacionada al Mundial. Nos vamos a continuación al resumen nacional, Notisistema de las 7 de la mañana.